Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues una de nuestras visitas más esperadas era precisamente aquí traer a cada punto de vista, nada más y nada menos, que a la persona que representa a nuestra ciudad, ¿no? A nuestro alcalde. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de estar con Francisco Javier Fragoso, de que pasara por, bueno, por nuestros micrófonos, de que fuera protagonista de una de nuestras crónicas. Tengo que ponerle un poquito de mala nota, alcalde, nada más empezar así de repente. Pues claro, hemos entrado aquí en el despacho de alcaldía, que por cierto tiene una sonorización espectacular, en ese sentido muy bien. Pero claro, él me dejaba pasar y yo digo, no, alcalde, tiene que guiarme, tiene que pasar usted delante, ¿no? En fin, que bueno, pero ya estamos sentados, estamos acomodados y lo recibimos, pues de verdad, teníamos muchas ganas, alcalde, de que estuviera aquí en cada punto de vista. ¿Cómo lo ve, alcalde?
Pues muy bien, me hubiera encantado. La verdad es que absolutamente satisfecho de poder compartir este ratito con vosotros. Y nada, vayan mis disculpas por delante. Ya sabe que ahí uno a veces le pierde la vieja y clásica caballerosidad de dejar siempre pasar a las damas delante, pero en este caso, evidentemente, al tener un espacio nuevo, pues tenía que haber tenido esa otra sensibilidad, ¿no? Bueno, valga una por la otra y lo quedamos compensados a media.
Sí, todo se perdona, claro que sí. Bueno, ya sabes también, de todas formas, que estas entrevistas pues son un poco un juego lo del punto de vista, siempre lo decimos. Además, lo comentábamos antes, por ejemplo, la foto siempre la suelo hacer yo. Y claro, pues hacer una foto a una persona que realmente se ayuda un poco en un sistema de voz para que le indique si está centrado, si no está centrado, y al final no vea a la persona a la que fotografía, pues es un poco así, ¿no? Pero bueno, es curioso, es una anécdota, ¿no? Que le haga la foto a alguien que no ve. Yo creo que eso no le ha pasado nunca, seguro, alcalde, ¿no?
No me ha pasado nunca, pero por otro lado me hace sentirme muy satisfecho de cómo uno ve que la tecnología y los avances se ponen a disposición, pues, de las personas que pueden tener en algunas acciones de la vida más dificultades. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de que eso sea posible y, por lo tanto, estoy encantado de que seas tú quien me haga la foto, porque estoy seguro que voy a salir bien.
Vas a salir, vamos a retocar y todo, ya verás tú. Bueno, hablando de foto, nosotros vamos a empezar, alcalde, por eso se lo decía, pidiendo un retrato, un autorretrato especial. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el perfil de la entrevista, de cada punto de vista, precisamente lo haga pues el protagonista, o sea, que nos dé su punto de vista, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo, y usted por ser alcalde, no va a ser ni más ni menos, sino igual, es ¿quién es? Entonces, en este caso, tengo que preguntar ¿quién es Francisco Javier Fragoso? Obviamente, la respuesta para todos los ciudadanos es el alcalde de Badajoz, pero nosotros queremos saber quién es, precisamente, contado o relatado por el ciudadano Francisco Javier Fragoso. ¿Quién es?
Yo creo que soy una persona normal, en este caso un padre de familia con dos hijos, un profesor de universidad, pues que decidió que dedicar parte de su vida, en este caso, pues administrar lo de todo. Y en este caso, cuando me refiero a lo todo, me refiero a la ciudad de Badajoz, y he tenido ese orgullo de poder tener en mi vida pues dos pasiones. Uno es la docencia, y tuve la oportunidad de poderla ejercer y sigo siendo profesor ahora en excedencia, pero pudiéndome incorporar en cualquier momento, y por otro lado la pasión por la política, especialmente por la política local y por mi ciudad, por Badajoz.
Tuvo un antecesor, padre, maestro, cuyo nombre, como yo sé que usted lo va a sacar en algún momento, pues ya me anticipo, ¿no? Que es don Miguel Celdrán. Además, que muchos de los políticos que han pasado por cada punto de vista, y de los vecinos, porque han pasado gente, pues afortunadamente un retrato de muchos perfiles de la ciudad, lo han nombrado. En los años que lleva en política, bueno, pues yo creo que entró de su mano y para usted, desde luego, el trasfondo de todo se llama Miguel Celdrán, ¿no?
Bueno, Miguel ha sido uno de estos personajes que más han marcado la vida de cualquier persona, en este caso la mía, ¿no? Coincide además que Miguel tenía la misma edad que mi padre, porque nació el mismo año, además en el mismo mes, solo con 10 días de diferencia, era 10 días mayor Miguel que mi padre, y por lo tanto en alguna medida en él veía una figura no solo de un ejemplo a seguir desde el punto de vista político, sino una figura paternal. Y yo puedo decir que Miguel ha sido en la política mi padre, del cual he aprendido todo, y su personalidad pues nos llenaba a todos en la ciudad abajo.
Hay dos aspectos importantes que al ciudadano le pueden le preocupan, ¿no? Y es, lo hemos hablado también en otras entrevistas, y es lo poco bien vista que está la clase política desde hace mucho tiempo, no ya con la gestión de la pandemia ni nada de esto. Eso, y también el hecho de llevar mucho tiempo en un mismo sitio, ¿no? El que el ciudadano habla y dice, jo, Entonces, bueno, ¿cuál es la otra parte? Porque esta es la cruz, que es la que ve el ciudadano, pero hay una cara, ¿no? Porque a mí me gustaría, pues eso, desde dentro, efectivamente, esta versión se contradice, ¿no? Y se contraproduce. Entonces, ¿cuál es la otra versión de estos tópicos que están en la calle? No ahora, sino hace mucho tiempo.
Bueno, yo creo que en España hay miles de personas que se dedican de forma generosa administrar lo público, dedicando sus conocimientos y parte de su vida, restándoselo a su familia, a sus amigos, a sus aficiones, en este caso por intentar cambiar la vida para mejor de los vecinos que en un determinado momento pueden estar bajo su responsabilidad. Yo reconozco que la vocación política para mí es una pasión no en su vertiente política, porque nadie de mi familia se dedicó, que yo sepa, jamás a la política, pero sí a hacer cosas por los demás, ¿no? Y en este caso, pues a mí esa pasión me enganchó y me ha hecho pues que, a pesar de tener mi vida solucionada fuera de la política, yo soy profesor funcionario de la Universidad de Extremadura, pues decidiera dar un paso para intentar mejorar la vida de los demás. Y está claro que estamos mal vistos los que nos dedicamos a lo público. Pues sí, bueno, yo creo que a lo largo de muchos siglos en este país, solo hay que pues ver algo de la literatura del siglo de oro y ya algunos de nuestros grandes literatos se metían con los políticos de la época, con los que administraban lo público de la época, ¿no? Y eso tiene que parte que ver. Y yo creo que eso la sociedad se lo tiene que hacer ver. Porque si quiere a los mejores y quiere a gente que se dedique, pues a lo público no puede estar siempre encasillándolo, porque entonces nadie nunca dará el paso para unirse a un proyecto en el cual se puedan cambiar y mejorar las cosas. Y por otro lado, pues está la satisfacción cuando tienes esa pasión y te dedicas a esto, en ver cómo con tu impulso pues has podido en algún momento poner tu granito de arena, tener una ciudad mejor. Y sin duda, pues aquello que yo haya podido colaborar, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida en el ámbito de las personas con capacidades diferentes, donde me siento orgulloso que durante mis mandatos la ciudad recibiera el premio más grande que hay en España, que es el Reina Sofía en aquel momento de accesibilidad universal. O haber convertido abajo una ciudad moderna, una ciudad comprometida con el medio ambiente, con ese paseo del río Guadiana o con las luces LED, o siendo la ciudad con mayor porcentaje de Europa de autobuses eléctricos y por lo tanto la ciudad que en este momento hace el mayor esfuerzo por no contaminar, o las obras de agua, o tener una oferta cultural increíble y accesible a todo el mundo. Bueno, pues esas cositas es lo que a uno le devuelve FIFA, que le compensa porque a uno le estén poniendo a parir todos los días.
Al final uno el que friega los platos es quien los rompe, ¿no? Eso es así. El que no lo friega, pues obviamente no lo puede romper, eso está claro.
El problema es que aquí no solo se riñe o no solo se critica el que rompe los platos, sino que muchas veces sin romperlo ya se te llama rompeplato. Y ese es un problema, y es lo que hablamos del encasillamiento. Está claro que el que toma decisiones no en todas acierta y muchas de ellas se puede equivocar, y está claro que el que tiene que asumir la responsabilidad de decidir, pues al final está la posibilidad de equivocarse. En este caso es que se nos encasilla a priori, se nos acusa a todos de cosas que solo una minoría ha podido cometer, y la mayoría, ya sean de un partido o de otro, pues nos dedicamos con esfuerzo, con honradez a esto porque nos apasiona, y evidentemente claro que nos supone también sacrificios personales, ¿no? Pero es verdad que es voluntario, por lo tanto uno no debe poner los sacrificios siempre encima de la mesa, porque si no quisiera yo, pues no me dedicaría a esto y seguiría dando clases en mi facultad y estaría seguramente también muy, muy feliz.
Bueno, Ahora, hace muy poquito pasó por aquí, por los micrófonos también y por las crónicas de Cada Punto de Vista, un grajera que lo veíamos, que ya está ahí, o sea, que es que ya la puerta está ahí abriéndose. Entonces, no sé, entre vosotros, entre ustedes, ¿habéis hablado? En fin, obviamente, claro que sí, pero es como, no sé, ¿cómo imagina Francisco Javier Fragoso la entrega de ese testigo? ¿Cómo lo imagina antes de que se produzca? Porque está todo ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, o a lo mejor este último tramo a Francisco Javier Fragoso se le está haciendo más largo, no lo sé. ¿Cómo?
No, quien me conoce sabe que yo estas cosas me las tomo con absoluta normalidad. Uh-huh. Se toma la decisión en su momento de compartir la legislatura, que era la forma de garantizar que la ciudad estuviera gobernado por la expresión mayoritaria del espectro sociológico que había resultado de las urnas, y por lo tanto el centro-derecha tenía que seguir gobernando Badajoz porque así lo habían decidido mayoritariamente los votantes, y esto conllevaba, por la aritmética nueva de la irrupción de nuevos partidos, pues como va a pasar en otras capitales de España, pues compartir los mandatos. A partir de que se toma la decisión, pues con absoluta normalidad. Yo estaré con la misma intensidad y con la misma pasión hasta el último minuto ejerciendo mis responsabilidades con normalidad. Y con absoluta normalidad, al minuto siguiente, pues daré el relevo a quien corresponde según el acuerdo político que habíamos tomado. Y lo que le deseo es muchísima suerte a la ciudad, porque va a tener un magnífico equipo de gobierno, en este caso presidido por Ignacio, pero acompañado por 9 compañeros míos, que en este momento son la parte más importante numéricamente del equipo de gobierno, porque así lo decidieron los ciudadanos de Badajoz.
Una ciudad que tiene un corazoncito, que es este casco antiguo, este barrio alto en el que estamos ahora mismo nosotros, en esta alcaldía, ¿no? No sé cómo recuerda Francisco Javier Fragoso este casco antiguo, hace muchísimos años, no sé hasta dónde se puede retrotraer, no sé si hasta su niñez, hasta imaginaba que iba a estar en este edificio, en este ayuntamiento, en este sillón, aquí sirviendo a la ciudad, no sé. ¿Cómo era aquel casco antiguo y cómo es el casco antiguo de ahora?
Bueno, desgraciadamente el casco antiguo que yo puedo recordar en la época más joven o persona más pequeña, sin duda era un casco antiguo absolutamente abandonado, sin perspectivas de futuro. Sería como una fotografía parecida a Sarajevo después de los bombardeos de la guerra de los Balcanes.
Así lo recuerdo.
Tenía calles sin asfaltar, tenía las casas que se caían todas. Y sobre todo lo peor es que no había esperanza de futuro. Yo creo que hay un cambio radical en nuestro casco antiguo, donde nos queda muchísimo por hacer, no cabe la menor duda, pero donde también se ha hecho mucho y hay que poner en valor lo mucho que se ha hecho, y donde hoy en día los ciudadanos de Badajoz no entenderían la mayoría de sus actividades lúdicas o festivas sin entender el casco antiguo. Que si feria de día, que si almorzaza, que si noche en blanco. Eso hace 25 años no se podía ni soñar. Porque tú llegabas aquí y el policía de puerta del ayuntamiento te decía: mire usted, a partir de las 10 no puedo subir usted para arriba. No es seguro. Y hoy en día, evidentemente, con todo lo que hay que mejorar, con todo lo que hay que hacer, pues nos tenemos que sentir muy orgullosos, pues de que hemos puesto en valor una parte importante del patrimonio que tiene el casco antiguo, pues esa Plaza Alta, parte de nuestra Alcazaba, o recientemente las iglesias de Santa Catalina o los jardines de la Galera, y que además estamos todos metidos en operaciones muy importantes para el futuro de la ciudad.
El consorcio, por ejemplo, ¿no?
Sin duda, y de hecho el consorcio será el instrumento con el cual se va a intentar afrontar esta nueva etapa. Uh-huh. Pero como le decía, nosotros nos encontramos ahora mismo con muchas operaciones que van a garantizar que el futuro del casco antiguo va a ser exitoso. Tenemos toda la operación de vivienda en el Campillo, tenemos también la futura sede de la Fundación CB, tenemos ahora mismo construyéndose un hotel en las Pies Campanas, tenemos la llegada al convento de San Pedro de Alcántara de la escuela Adelardo Cobarsí, y tenemos la apuesta del ayuntamiento por darle el gran empujón a la recuperación del casco antiguo, que nos vamos a llevar al ayuntamiento administrativo, aquel donde tiene que ir la gente a resolver sus cuestiones, pues ahí a la esquina de la calle San Juan con Bravo Murillo. Es decir, hay una apuesta clara por reconquistar el casco antiguo, después de haber pegado un salto que nos permite tener las condiciones, porque se ha hecho un esfuerzo en plataformas únicas increíbles, desde San Andrés a San Agustín, desde la calle, desde San Pedro Alcántara, se puede llegar hasta la memoria de Menacho hoy en día en plataforma única, ¿no? Es decir, son muchas las inversiones, mucha la puesta en valor, el valor patrimonial y cultural es sin duda uno de los hechos diferenciales, y lo que nos queda ahora es seguir trabajando para que venga más gente a vivir al casco antiguo. En ellos estamos.
Claro, el tema de que efectivamente de que vengan a vivir, ¿no? A mí siempre me comentan la gran diferencia que hay entre todas estas plataformas únicas, por ejemplo, estas calles más pobladas, pues con otras calles que no están muy lejos, y obviamente pues sí que es verdad que, y es una realidad, pues que están pues más abandonadas, sigue habiendo eso, efectivamente, casas derruidas, sigue habiendo como, estamos como una especie de espera, ¿no? Tenemos esperanza, eso sí, porque es verdad que hay mucho que va a venir, efectivamente, pero entre que viene y no viene, pues sí que es verdad que todavía falta a lo mejor ese impulso, ¿no? Hablábamos del consorcio. No sé qué me comentaba alcalde, que va a significar, obviamente, pues por lo menos más unidad y más pasos adelante. Eso lo tenemos que tener claro los ciudadanos, entiendo, ¿no?
Sí, yo creo que el consorcio va a ser el instrumento para que por fin el resto de administraciones pues colaboren con el Ayuntamiento de Badajoz en la recuperación del casco antiguo. Mm. Todo el peso de la recuperación del casco antiguo ha sobrecaído básicamente en el Ayuntamiento. Mm-hmm. Y está claro que esto es una tarea que nos trasciende y que debe concernir pues la voluntad de muchas partes y no solo del Ayuntamiento. Porque efectivamente quedan todavía muchos espacios en los que actuar. Es verdad que si uno lo pone en perspectiva cómo estaba, yo el otro día revisaba algunas fotos de cómo estaba el casco antiguo en el año 95, ¿no? Que yo llegaba al Ayuntamiento de un concejal joven de juventud, ya un joven profesor de universidad, que venía de concejal de juventud y llevaba una empresa pública, el Matadero. Fue lo primero que me comentó Miguel, ¿no? Y cuando uno ve fotos de aquellos momentos del casco antiguo, se da cuenta que lo que ahora hay en alguna de las calles a las que usted se refiere, antes era el 100% del casco antiguo. Uh-huh. Es que antes daba pavor subir a la Plaza Alta y verla. Y hoy la Plaza Alta es un espacio donde ha nacido una de las fiestas más importantes de España en el ámbito de la diversidad, como son los palomos, o no se podía concebir una almosasa sin ocupar todo ese espacio, o una noche en blanco, o una Navidad sin las luces y los árboles que se ponen ahí, o ese espectáculo de luz y de sonido que tenemos en la propia Plaza Alta que colocamos con motivo del milenio del Reino de Badajoz. Ajá. Y a partir de ahí empezamos a irradiar lo que debe ser el nuevo casco antiguo, ¿no? Y en esa gran operación urbanística que nos ha costado mucho sacarla adelante, porque desgraciadamente yo entiendo que ha habido mucho juego político por medio, más que poner por encima los intereses de la ciudad, que es el Campillo, ¿no? Donde, bueno, ya está claro que está la luz al final del túnel, están acabando los trabajos arqueológicos y ya pronto empezarán las máquinas a construir viviendas para que pueda venir nueva gente a vivir acá contigo.
Bueno, pues yo quiero acabar con lo personal, porque obviamente es normal, el alcalde se va pues a todo lo que se ha hecho, a todo lo que queda por hacer como alcalde, ¿no? Pero si nos quedamos con Francisco Javier Fragoso, a mí me gustaría que nos describieras una escena de tu niñez o tu adolescencia o alguna anécdota, algo que recuerdes aquí en el casco antiguo, y luego, justo después de tu paso por la alcaldía, pues ¿cómo se ve? No sé, obviamente, pues a lo mejor tomándose una cerveza en un sitio, no sé. Esas dos escenas me gustaría que fueran la foto final que vamos a percibir con el oído de esta entrevista en cada punto de vista, alcalde. A ver, la primera, ¿cómo recuerda esa niñez o esa adolescencia? Como le he comentado, pues no sé, algo que se le venga a la cabeza de cuando venía aquí al casco antiguo.
Bueno, yo si me permites te voy a dar dos fotografías de cada una de ellas. ¿Venga? En vez de solo una, ¿no?
Venga, dos por una.
Porque no sé si podíamos entender como casco antiguo, evidentemente está intramuros y se podía entender, pero todo lo que tiene que ver con alrededor de la calle en la que yo me crié, la calle Dosma, uh-huh, y por lo tanto el parque de Castelar, sí, la cueva del Lobo, y todo lo que tenía que ver de pequeñito jugar, o ese carbonero que había cuatro o cinco casitas más abajo de la casa de la familia, ahí en la calle Dosma, y las horas que yo me dedicaba de tertulia con el carbonero, creo que se llamaba Antonio, pero no recuerdo bien, y era yo muy pequeñito, ¿no? Esa es una escena si eso no contara como casco antiguo, sin duda cuando alguien de la familia podía plantearme el intervenir a ver que había algún venado por aquí, había en Alcazaba, había...
Sí, sí, claro. Claro.
Entonces, cuando te traían aquí, ¿no? Como el que venía a la otra punta de
sí, Badajoz. De Badajoz.
¿No? Esas dos fotografías no sé si te pueden valer.
Perfectamente. Las ponemos en nuestro álbum personal. Vale, vale. Muy bien.
Y después, con respecto al día después, pues sin duda sí. Son fotografías que tienen que ver con un mismo hecho, pero con personas protagonistas diferentes, ¿no?
Imagínese que ya ha dado el testigo, que ya tal, y ahora sale del ayuntamiento, pero obviamente vuelve al casco antiguo, seguro que sí. Porque es el corazón de su ciudad donde vive. ¿Cómo se ve en ese casco antiguo?
Pues sin duda disfrutando de él, paseando y viendo pues parte de nuestro patrimonio, por ejemplo, devolviéndole el tiempo que les he robado por mi vocación de alcalde a mis hijos. Y me los quería, especialmente a Javier, a ver, pues otra vez que le apasionó, que tuvimos la oportunidad, aunque ahora está cerrado por la COVID,
sí.
Pero tuvimos la oportunidad de ver el museo de la catedral, ¿no? Un museo que es impresionante, ¿no? Bueno, pues a ver las maravillas de nuestro casco antiguo y tomar después un refresquito con él y devolver algo del tiempo que les he robado por mi vocación de dedicarme a la política y especialmente con la intensidad que te supone ser alcalde. Y lo mismo, pero a lo mejor ya no viendo patrimonio, sino disfrutando de una buena cañita con los amigos, que es el otro grupo de personas a las que le he robado también parte de ellos. Por tanto, por un lado con la familia, viendo la riqueza de nuestra ciudad patrimonial y tomando después un refresco y con mi mujer una cerveza, y con los amigos, evidentemente, pues viendo pasar y aportando, y en una tertulia, pues criticando, como no, al político de turno.
Sí, 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 eso tenía que salir. Bueno, alcalde, pues hablando de tiempo y de robar tiempo, nosotros le queremos dar, y especialmente yo, las gracias por el suyo. Lo que más vale en esta vida, desde luego, es el tiempo, porque es algo que no vuelve. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber pasado por cada punto de vista y un placer. Gracias.
Gracias a vosotros y permíteme que te corrija. No me has robado el tiempo, en tu caso me lo has regalado.
Gracias.